Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida a estos programas especializados de Radio Metrópoli de lunes a jueves y los miércoles que toca La Empresa de Hoy. Aquí estamos puntuales a la cita todo el equipo. Espero que esté teniendo un estupendo miércoles, que esté llegando a la mitad de la semana con cosas muy positivas en todos los aspectos para usted. Gracias por acompañarnos entonces, y ya casi terminando también este quinto mes del año, estamos a 27 de mayo del 2026, y vamos iniciando con información en materia económica y empresarial. El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local retrocedió por segunda jornada consecutiva en un mercado que se mantiene atento a la guerra de Estados Unidos e Irán y las preocupaciones por su efecto en la inflación global. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 17.35 unidades por dólar, contra un cierre de 17.29 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Esto significa para el peso una pérdida de 5.96 centavos, equivalentes a 0.35%. El Banco de México ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para la economía de México este año a 1.1% desde el 1.6% que tenían en febrero. Es decir, pues ahí vemos que se baja la balanza. La previsión actualizada es el punto medio del rango que espera entre 0.5% y 1.7%, un intervalo que también recortó desde el 1 y el 2.2% que esperaba hace tres meses. Este es el segundo ajuste consecutivo en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de Banxico desde noviembre, cuando esperaba un avance de 1.1%. En febrero, proyectaron un crecimiento puntual del PIB de 1.6%. Y vayamos con la reunión, la primera reunión que en la Ciudad de México sostuvieron los representantes del Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Pues bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que los aranceles de 50% que aplica Estados Unidos a sus importaciones de acero y aluminio son insostenibles para México. Los aranceles de la sección 232 influyeron en la reducción interanual de 36.6% de las exportaciones de acero de México a Estados Unidos en 2025 a $2,238 millones. En el caso del acero y el aluminio, el tema del 50%, dijo Ebrard, nos parece que es insostenible. No tiene una justificación, ya lo hemos dicho, no es una novedad. Esto lo volvió a remarcar en una conferencia de prensa que tuvo el secretario después de la primera ronda bilateral de negociación rumbo a esta revisión conjunta que están teniendo los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, sobre este tratado conocido como T-MEC, y que se va a estar celebrando a partir del día de hoy, que ya inició, y hasta el 29 de mayo, como le decía, allá en la Ciudad de México. En algunos otros datos proporcionados, señalaba el secretario que de enero a abril pasado, las exportaciones automotrices de México al mercado estadounidense registraron una caída interanual de 5.1% a $48,638 millones. En el caso de la industria automotriz, sostenemos que debe haber un enfoque sistémico, es decir, no son nada más las tarifas de México, sino cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen, comentó el secretario. Y por cierto, en lugar de Jamison Greer, representante comercial de la Casa Blanca, la delegación estadounidense estuvo encabezada por Jeffrey Gutman. Greer suspendió su participación de última hora porque fue convocado por el presidente Donald Trump a una reunión de gabinete, pues de modo que le dijera al jefe no. En fin, hay que estar donde pide el jefe, ¿no? Dijo también Ebrard que hay otros temas que se quieren plantear, que es cómo compite Norteamérica respecto a otras regiones del mundo. Y señaló que todo esto debe ser con datos y con propuestas muy específicas. También dentro de lo que el secretario señaló fue que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, dijo que México y Estados Unidos tienen flujos bilaterales complementarios, los cuales hay que cuidar con el libre comercio. Y en otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el empresario Carlos Slim, quien asegura que ve muy positiva la economía nacional y por tanto es ridículo que Moody's haya reducido la calificación crediticia de México. Mucho se habló precisamente de la reducción de Moody's a la calificación crediticia de México y no cayó bien en el gobierno federal, pero algunos economistas dicen que bueno, pues eso es lo que en este momento México se merece, pero ¿qué dijo la presidenta? Vamos a escucharla.
Pero nosotros, qué bueno que lo dijo el ingeniero Slim, porque su opinión pesa en el país y en el mundo. Entonces, cuando él dice ridícula la, lo dijo él, la calificación que pone, pues quiere decir que él ve muy positiva la economía nacional. Y es un hombre, no solo que ve sus empresas, ve los números permanentes de la economía mexicana y tiene conocimiento de lo que está pasando. Entonces, nosotros somos muy positivos, somos optimistas siempre.
Por ello, la presidenta Sheinbaum reiteró las cifras que mencionó un día antes y resaltó que del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de este año se registraron 552,000 empleos nuevos, al tiempo que la pobreza laboral se encuentra en el punto más bajo, dijo, desde hace 21 años. Y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México llamó a sus agremiados de Aeroméxico a iniciar la huelga a partir del lunes 1 de junio, de no llegar a un acuerdo salarial con la empresa. El pasado lunes el sindicato retomó su Asamblea General Extraordinaria, declarada en sesión permanente, con motivo de la revisión contractual y salarial con Aeroméxico. La propuesta presentada por Aeroméxico contempla un incremento salarial general de 3.5%, así como modificaciones a la cláusula de profilaxis y al pago de hospedaje y viáticos para tripulantes en bases virtuales durante los adiestramientos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Víctor Morales y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Es Gerardo Huerta, el encargado esta tarde del control de audio. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque vamos a conversar más adelante con el ingeniero Juan Flores. Él es director general de Andeberries, que es un organismo que reúne a los 40 principales productores, exportadores, procesadores y genetistas de México en esta industria de las berries para conocer cuál ha sido precisamente el crecimiento de la misma, que tanto ha influido, por ejemplo, como un motor económico para zonas rurales y cómo inclusive aquí en Jalisco las berries tuvieron pues un crecimiento importante al punto pues de inclusive exportar berries jaliscienses. En fin, ya estaremos conversando con el ingeniero Flores. Y también un poquito más adelante, posterior a esta conversación, tendremos a la doctora Violeta Corona Cabrera. Ella es académica de la Universidad Panamericana, experta en investigación de mercados, comportamiento del consumidor, y estaremos conversando sobre el hot sale. ¿Usted ya se dejó seducir por el hot sale? ¿Ya se acabó la quincena que todavía no le pagan, comprando y aprovechando las ofertas? Bueno, vamos a platicar de eso porque a veces uno se quiere volver medio loco y se olvida de que hay que ser también muy organizados con cómo manejamos nuestras finanzas. Que, no sé, para usted el hot sale tiene, por ejemplo, el mismo impacto que tiene el famoso Buen Fin. Ya usted nos lo puede compartir, si fuera tan gentil, y ahí podremos ir intercambiando puntos de vista. Soy Mercedes Altamirano, ante ese micrófono, gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Aquí estamos con usted, de regreso en este espacio de la empresa de hoy. Gracias por acompañarnos, recordándole los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y nuestro Telegram también están a su disposición para que puedan ustedes precisamente hacernos llegar su comunicación en esta, pues en esta tarde calurosa. El calor seguirá aquí en Jalisco, así es de que, bueno, pues ni modo, habrá que hacerle frente. Vamos ahora con otras informaciones. Usted sabe que Jalisco, en este caso Guadalajara, se está preparando para lo que es la justa mundialista o el Mundial de Fútbol 2026. Muchos eventos, muchas adecuaciones, arreglos a la ciudad, en fin, todo lo que pueda generar un plus a esta ciudad en el marco de el Mundial de Fútbol. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presentó la Guía Imperdible Jalisco, así se llama, Guía Imperdible Jalisco, una iniciativa orientada a promover negocios locales del área metropolitana de Guadalajara de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y es que ciertamente, bueno, un evento como este, en teoría, debe de dejar una derrama económica importante y debe ser aprovechada también, por supuesto, por los negocios locales. Pero vamos a escuchar qué fue lo que señaló la diputada en torno a esta llamada Guía Imperdible Jalisco para promover negocios locales del área metropolitana.
Lanzar esta convocatoria pública para poder además dar visibilidad a estos comercios, que los jaliscienses hagan propia esta iniciativa, que podamos en este marco poder darle visibilidad, darle promoción a todos estos lugarcitos de Jalisco que todos tenemos que visitar, que nos llenan de arraigo, que nos llenan de identidad.
Pues eso fue lo que señaló precisamente la diputada en torno a esta guía, que como le digo se llama la Guía Imperdible Jalisco. La legisladora explicó que el proyecto también busca impulsar el consumo de productos locales y fortalecer el crecimiento de pequeños negocios y comercios del estado durante la temporada mundialista. Y de hecho, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó el distintivo C a 604 empresas y organizaciones del sector turístico como parte de la preparación rumbo al mundial. Para obtener esta certificación fueron capacitados 11.926 trabajadores en temas de calidad, competitividad y atención al visitante. Delgadillo destacó que el mundial debe representar una oportunidad para impulsar la economía local y beneficiar a taxistas, restaurantes, comercios y prestadores de servicio. El programa se realiza en coordinación con el gobierno de Jalisco y el municipio de Zapopan e incluye capacitaciones en inclusión, hospitalidad y prevención de la explotación infantil, un tema que las autoridades han estado manejando mucho en aras de resguardar una situación así, porque desafortunadamente está comprobado que en eventos masivos, en eventos internacionales, estas redes de trata de personas en un momento determinado se cuelan de una manera importante. Pareciera un nicho que ellos manejan, pues, de mala manera, por supuesto. Entonces, ahí hay un tema también que se está cuidando. Y bueno, creo que ya tenemos listo a través de Meet al ingeniero Juan Flores, director general de Aneberris. Está por ahí, ingeniero, muy buenas tardes.
Aquí estoy, Mercedes, muy buenas tardes. Una disculpa por la demora y muchísimas gracias a ti y a tu medio, a Radio Metrópoli, por este espacio. Gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted, ingeniero. Platíquenos un poco precisamente al respecto de lo que ustedes hacen, de este organismo que entiendo reúne a los 40 principales productores, exportadores, procesadores y genetistas de México en materia de berries.
Sí, con todo gusto. Mira, la Asociación Nacional de Exportadores de Berries tiene una historia de 16 años. Se reunió con productores y exportadores para facilitar las exportaciones y la comercialización en general de estas que denominamos berries, fresas, frambuesas, zarzamoras, arándanos, y para tener mucho cuidado en los temas de inocuidad, también en los temas de responsabilidad social y ambiental, y manejar el entorno fitosanitario, lo que son las plagas y enfermedades, de manera más agroecológica. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos toda una etapa de capacitación, de actualización a productores y técnicos en tres grandes ejes que son fundamentales para mantenerse en mercados incluyendo el nacional y los de exportación, en inocuidad, en fitosanidad y en sostenibilidad, que ve la parte ambiental y laboral. Y esto ha permitido pues mucha generación de empleos, un crecimiento interesante del sector de las berries a nivel nacional. Jalisco es un líder en producción y exportación de moras azules y de frambuesas, y está hecho este sector de muy pequeños productores y de medianos.
Ingeniero, ¿qué fue lo que le dio boom justamente a la industria de las berries? ¿Y qué tiene Jalisco justamente para haber alcanzado este, digamos, buen prestigio en la producción de las mismas?
Es una combinación de varios factores. Primero, sin duda, este consumidor más informado, más consciente, que en estos productos se encuentra productos sanos, productos que le van a ayudar en diferentes temas, ¿no? De nutrición, de fibras. Pero también es una combinación de encontrar los climas, recursos naturales que hay que cuidarlos, sin duda, que son un gran reto, como suelo, agua favorable, pero también la posibilidad de encontrar colaboradores o trabajadores que te ayuden a levantar estas cosechas, y que además lo hacen con mucha calidad y con mucha pasión, ¿no? Y esa combinación de factores ha permitido que la producción en campo de estas cuatro frutas sea una fuente de empleo, sobre todo en las comunidades que más los van necesitando, o donde se desarrollan las berries más bien. Y esta combinación nuevamente de tener el clima, tener la gente, tener el recurso agua que hay que cuidarlo, y tener también la cercanía a uno de los principales mercados en consumo de berries, pues dio toda esta posibilidad, ¿no? El mercado norteamericano, incluyendo a México en la región, tiene un gran potencial para el consumo de estas cuatro frutas, pero también llegamos a 38 destinos de exportación en diferentes continentes, ¿no? Eso es lo que le dio la combinación, por supuesto, el contar con los recursos para hacer las inversiones, ¿no?
Ingeniero, y anteriormente, si a mí la memoria no me falla, en realidad en México lo que era popular, digamos, era la fresa, no la famosa blueberry, ni la frambuesa, ni... ¿a cuál me está haciendo falta? Bueno, eran como más del consumo en los Estados Unidos que aquí en México. Y de repente...
¿Y lo dices? Ajá. Adelante.
No, y de repente sí, bueno, no de repente, me queda claro que tiene que haber un trabajo atrás, pero se empezó a generar también la cultura del consumo de estas frutas que para nosotros eran como distintivas de Norteamérica.
Y queremos seguir generando esa cultura de consumo ligado a sus propiedades nutricionales, ligados a estos altos contenidos de fibra, a también su alto contenido de antioxidantes. Y lo dices muy bien, ¿eh? O sea, fresa la conocemos, quizás hay historia de cultivos desde los 1800, incluso previo a los 1900, y ya el caso de la frambuesa y de la mora azul, estamos hablando de un inicio más o menos de 30, 32 años, y en el caso particular de mora azul sí hablamos de 15, 20 años, donde se va potencializando la superficie, la producción, y se va incrementando el consumo a nivel nacional, ¿no? Zarzamora sí es un producto que también lo conocíamos un poco más, pero quizá las poblaciones que viven en lo que se le llama eje neovolcánico y en las estribaciones, en las cercanías, porque zarzamora se daba muy bien de manera silvestre, por así decirle, de manera natural en estas áreas, y algunos las iban cultivando. El crecimiento, sin duda, en Estados Unidos es parte de su cultura. Las fresas no pueden faltar en ninguno de los platillos, y la van demandando desde pequeñitos los niños, y así empezó a crecer el consumo de frambuesas y moras, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos cultivos son nativos de los dos polos, tanto el norte como el sur, son más de montaña, son más de clima, pero hoy la genética ha ayudado a que estos productos se adapten a diferentes latitudes, a diferentes longitudes, y con nuevas variedades, con nuevos manejos, permite su producción, ¿no? y el campo mexicano, y en particular el de Jalisco, se ha tecnificado muy bien con infraestructura que permite su cultivo.
¿Cuál ha sido la incidencia de esta industria de berries, particularmente en las zonas rurales?
Qué interesante pregunta. Primero, la generación de empleos. Primero, un productor que tiene que adaptarse, que tiene que evolucionar y que se involucra en estos cultivos, que los tiene que conocer. Obviamente, sin duda, tiene para invertir o se acerca con instituciones que le pueden apoyar para inversión. Pero se da cuenta, te pongo dos ejemplos, uno el caso de Los Reyes, Michoacán, que es una zona productora de caña de azúcar, casi era 100% caña de azúcar, y un municipio de Jocotepec, aquí en la ribera de Chapala o en Jalisco, que era una combinación entre pequeños ganaderos y productores de granos básicos, ¿no? Y quizás algunas hortalizas. Ven esta oportunidad de que te va a generar más empleos, sobre todo en la temporada de cosecha, que lo que eran los otros cultivos, ¿no? Entonces, empiezas a generar mucho más cantidad de empleos y desde que nace vas generando empleos mejores, con mejores remuneraciones, con mucha responsabilidad en los temas normativos ligados a la Ley Federal del Trabajo. Y eso, al empezar a crecer estos cultivos y a generar empleos, pues demanda la cadena de consumo, ya sea por servicios, ya sea por consumir, ¿no? Y empieza a circular un poquito mejor la economía en estas comunidades. Entonces, pues se van disparando los consumos en general de alimentación, de servicios, ¿no? Y a la par empieza a crecer servicios de hotelería, servicios de restaurantes, servicios de tiendas en general, ¿no? Eso es como van contribuyendo a la economía. Hay mucho mayor actividad diaria en el campo y por ende pues también hay un consumo mayor de las necesidades o los servicios que necesitamos.
Ahora,
Y finalmente los recursos que se van repartiendo en fin de semana a través de los sueldos de los trabajadores, pues también un porcentaje alto se va quedando en esa región donde vive y donde requiere consumir algún producto o servicio, ¿no?
Exacto. Ahora, cuénteme, ingeniero, ¿qué tal se comporta la industria de las berries frente al mercado de la oferta y la demanda? Porque vemos que hay algunos productos que inclusive inciden en la inflación en nuestro país, ¿no? Como la carne de pollo, de res, el limón, el jitomate, en fin. ¿En dónde está, digamos, en estos influyentes productos la berry?
En nuestro país aún no se notan estos cuatro frutos que influyan. Seguramente la fresa podría ser uno de los en ausencia o en oferta y demanda que se note, pero en el caso de los Estados Unidos sí es muy particular, ¿eh? Si hay ausencia de ese volumen de fresa o hay sobre oferta, pues se va a notar en sentido positivo o en sentido negativo, ¿no? No sucede como un caso, pongámosle de ejemplo el tomate, que lo estamos viviendo recientemente, que te incide directamente en la canasta básica y en el poder adquisitivo al tener ahora unos precios tan altos, ¿no?
Pues, ingeniero, no sé si haya algo que desee usted añadir en torno a esta industria. Le preguntaría si en este momento, otra cosa también, nada más ya prácticamente para finalizar, ¿es justo el precio que se le da al consumidor y el que recibe el productor? Porque vemos casos, por ejemplo, con el maíz, con el sorgo, pues cómo han batallado desde hace muchos años, por ejemplo, en ese sector específicamente.
Sí, siempre hay mejoras, pero esta cadena comercial tiene a muy pocos actores, tiene al productor que está apoyado por la comercializadora y una comercializadora llegando directamente hacia el minorista o al que entrega el producto al consumidor. Y ahí ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Entonces, siempre el tema de precios justos tiene mucho que ver con oferta y demanda, pero al final yo lo traduciría a que sigue siendo una buena oportunidad de negocio que genera utilidades y que reparte mucho de estos ingresos hacia trabajadores, hacia compra de insumos, hacia compra de productos y mantiene una cadena productiva, ¿no? Y todo esto, Mercedes, todo esto lo platicamos alrededor de un congreso internacional de berries que hacemos aquí en la ciudad de Guadalajara, y donde hablamos de todos estos tópicos y de la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces nos vamos a reunir el 29 y 30 de julio en el 16º Congreso Internacional de Berris, y ahí hablamos justo de todos estos tópicos, los comerciales, las oportunidades de negocio, lo que hay que cuidar para mantener un producto sano que a la par cuide al consumidor y le genere utilidades al productor.
Ingeniero, pues yo le agradezco infinitamente que nos haya brindado estos minutos para la audiencia de la empresa de hoy. Es usted muy amable.
Mercedes, muchas gracias y muy amable.
Gracias, hasta luego. Es el ingeniero Juan Flores, director general de Anne Berries. Y nos vamos a la pausa y ya volvemos con más aquí a la empresa de hoy. Eso es este espacio, la empresa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como ya le había anticipado también, otro de los temas a abordar en la emisión del día de hoy es este denominado Hot Sale. Hot Sale, que es una venta online, específicamente organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online, precisamente, que tiene como finalidad impulsar el comercio electrónico, y lo hacen desde el año 2014. O sea que ya estamos hablando de, pues, de 12 años. Y queremos conversar precisamente al respecto de, pues, del Hot Sale, porque no sé si es mi impresión, pero primeramente déjeme saludar, y me da mucho gusto volverla a tener por aquí en este espacio, a una de las especialistas en materia también de economía, la maestra, la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, experta ella en investigación de mercados, comportamiento del consumidor, que ya en algunas otras ocasiones nos ha ayudado a entender algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con este campo del consumo y de la venta, ¿no?, de la adquisición y de la oferta. Doctora, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Qué gusto acompañarte. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctora, lo que yo le iba a decir es que no sé si mi percepción es la equivocada, pero pareciera que tiene como más escaparate, más, no sé si decirlo así, penetración, el famoso Buen Fin, que el Hot Sale, a pesar de que existe ya una generación o dos generaciones que se involucran muchísimo con el tema electrónico, las redes sociales.
Sí, claramente es una percepción interesante la que haces notar, debido a que el Buen Fin ciertamente involucra a más negocios, no negocios que quizá aún no están tan familiarizados con las ventas en línea. Sin embargo, vale la pena mencionar que el Hot Sale sí ha crecido muchísimo en México, ¿no? Realmente, pues, se ha convertido en un laboratorio de observación del consumidor, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, México ya supera el 80% de penetración de compradores digitales. Por eso, precisamente, el Hot Sale, que refuerza el comercio electrónico, pues nos permite ver que ya hay esta atracción de consumidores que definitivamente sí realizan estas compras, que se vuelven quizá un poco menos planeadas y más impulsivas que el Buen Fin, que tiene un fin de semana específico durante el año y que ya muchas personas están esperando.
Y bueno, porque quizás digamos que la saturación está en línea, no en las calles, como vemos con el Buen Fin, ¿no?, con toda la gente saliendo con sus pantallotas.
Claro, totalmente. Realmente es más difícil ver el impacto porque, como bien dices, las compras se dan en línea y pues se ha crecido bastante, porque hace algunos años había todavía mucha resistencia hacia las compras en línea por temas de confianza y métodos de pago. Sin embargo, pues ya se ha visto que existe ya bastante confianza, y es un lugar muy importante para grandes marketplaces, pero también para otro tipo de negocios como bancos, aerolíneas, supermercados, emprendimientos que ya se están animando también a participar en el Hot Sale.
Este hot sale empezó el pasado 25 de mayo, es decir, apenas hace 2 días, y va a durar hasta el 2 de junio. Doctora, ¿están haciendo también un aviso, una advertencia, mejor dicho, a autoridades, de que ese puede ser también un caldo de cultivo importante para los ciberdelincuentes? Entonces, en este sentido, ¿qué recomendación estaría dando usted a las personas que estén interesadas en encontrar a través del hot sale algún producto que específicamente estén buscando y que no sea como este impulso que usted dice? Porque a veces ve uno algo que, pues dices, a lo mejor no lo necesito, pero está bien bonito, ¿no? Y luego ya se anda uno arrepintiendo. ¿Qué tenemos que tener en consideración, doctora?
Bueno, uno, para evitar fraudes y para evitar pues este tipo de engaños que sufren los consumidores, siempre hay que comprar en sitios oficiales, ¿no? O sea, verificar que el URL, la dirección electrónica, realmente corresponda al sitio oficial, porque es como principalmente se dan los fraudes. Te aparece algún robapáginas o algún anuncio que pareciera muy interesante y también atractivo en cuanto al tipo de descuento que te ofrece. Y lo más fácil siempre se nos hace dar clic y continuar con el proceso. Entonces, siempre evitar esos links sospechosos y todos los métodos de pago que sean muy seguros, ¿no? Utilizar PayPal, Apple Pay, ¿no? Ya hay otras opciones que nos permiten tener también esta seguridad. Igual en temas de políticas de devolución, porque en el hot sale, igual que en el Buen Fin y en otro tipo de eventos similares, se promueve el obtener un mayor flujo de inventarios, ¿no? De esos artículos que quizás están un poco rezagados, entonces hay que tener muy en claras esas políticas de devolución para que en caso de que el producto que compramos no esté en buenas condiciones, pues que lo podamos también devolver fácilmente y siempre desconfiar de los descuentos excesivos, ¿no? Yo creo que ese es el primer foco rojo cuando tú ves un 80% de descuento. Incluso ya un 70 tendrías que revisar muy bien que sea con el sitio oficial. Eso en cuanto a fraudes. Y en cuanto a lo que tú mencionas de tener cuidado también con las compras que pudieran llegar a afectar nuestra economía, lo que siempre se recomienda es tener una buena planeación financiera y ser muy muy detallistas en el tipo de compras que realizamos, ¿no? Siempre comparar los precios antes y durante el evento de hot sale.
Hay que decir, tengo que hacer una pausa, si me espera un poquito, doctora, para continuar con la conversación. Veo que también el hot sale tiene su portal oficial de hot sale para que la gente pueda ahí ver o rastrear las ofertas de las marcas que están participando.
Sí, claro que sí.
Bueno,
regresamos con eso.
Sí, lo proporciono rápidamente, es www.hotsale.com.mx, se escribe HOTSALE, así, hot sale, pero obviamente, bueno, pronunciado en inglés, pero es, pues, hot sale, si lo pronunciáramos en español. Vamos a hacer la pausa comercial en este momento y regresamos para seguir hablando justamente del hot sale. No tardamos. Regresamos para seguir conversando con la doctora Violeta Corona Cabrera, académica de la Universidad Panamericana, experta en investigación de mercados y comportamiento del consumidor, con respecto a este, el denominado hot sale, que comenzó hace 2 días y terminará el 2 de junio. Doctora, le pregunto, y usted como una observadora muy puntual de este, pues no sé si decirlo ya en este momento, fenómeno, y como ya decía usted, ha crecido de manera importante la venta en línea. Si en realidad todos los productos llegan a tener el mismo éxito en ventas cuando no los tocas, no los ves, no los hueles o no te los pruebas, como puede ser un vestido, un pantalón, hasta un sombrero, qué sé yo.
Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los productos que implican una experiencia sensorial quizá tienen una probabilidad de éxito menor en compras digitales. ¿Cuándo sí funciona? cuando son productos que a pesar de que implican esta experiencia sensorial, ya son conocidos por el consumidor y lo único que se va a hacer es una recompra. Pensemos en perfumes, pensemos en productos de skincare o de cosméticos, de belleza, que ahí sí el consumidor pues busca tener esta experiencia para probarse los productos, ver cómo se sienten, cómo huelen, qué colores tienen. Una vez que ya tienen ese conocimiento, esa familiaridad, entonces favorece la compra en línea. Sin embargo, sorprendería también cómo han crecido algunas categorías que en su momento no se les apostaba tanto, ¿no? Como la categoría de moda, ¿no? De ropa, que uno pensaría, y antes se decía, pues es que yo no me voy a comprar algo que no me pruebe. Sin embargo, es una de las categorías que generan más movimiento. Y esto nos habla de un consumidor cada vez más digital, ¿no? En realidad los millennials y la generación Z dominan muchísimo el entorno digital porque ya están acostumbrados a procesos rápidos e inmediatos. Así que este comparativo con tener la experiencia en punto de venta o en un punto de venta físico, incluso se está diluyendo, ya se está hablando de una experiencia digital, ¿no? Que es la mezcla entre lo físico y lo digital. Y se puede apoyar con realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos sitios donde tú puedes configurar la lectura de tu rostro para que te recomiende qué tipo de colores te quedan, hablando de maquillaje. Igual en algunas otras categorías como muebles, tú puedes con realidad virtual tener el espacio de tu sala y ver cómo se vería alguna otra sala ahí, por ejemplo. Entonces, en este sentido, las marcas han evolucionado bastante también.
Me imagino yo que quienes más compran a través de, o que compran en línea, doctora, pues son efectivamente las generaciones más jóvenes, pero ¿qué tanto podrían haberse sumado también a esta modalidad las generaciones no nacidas, ahora sí, como dicen por ahí, con el chip debajo del brazo?
Realmente sí se han sumado. No, es interesante ver el crecimiento del consumidor mayor de 45 años, sobre todo después de la pandemia. Ellos avanzaron muchísimo en su adopción digital y podemos incluso ver a algunos consumidores ya mayores, adultos mayores, utilizando apps bancarias, comparadores de precios, plataformas de comercio electrónico con mucha más naturalidad. Así que es una realidad que el entorno ya se está volviendo digital y los consumidores cada vez más aceptan este tipo de interacción comercial.
¿Tendría usted algún tipo de expectativa o ha visto cambios en cada edición del Hot Sale, algo que usted, como repito, para nuestra audiencia, como observadora de estos temas, quizás le va llevando a encontrar que hay comportamientos que vale la pena destacar de los consumidores, inclusive también comportamientos de los propios ofertadores de los productos o servicios?
Claro que sí. Un cambio importante que tú mencionaste antes del corte es precisamente el sitio oficial de Hot Sale. Si la audiencia, el auditorio puede ingresar al sitio web, se dará cuenta de que las categorías ya son muchas más de las que inicialmente estaban en este sitio oficial. Por ejemplo, la categoría de luxury, ¿no? De productos de lujo, que tal vez pensaríamos que es incongruente o incompatible el tema de lujo con un evento que finalmente promueve descuentos y beneficios para el usuario. Sin embargo, se están sumando y también muchas experiencias, no únicamente productos, sino experiencias de viaje, experiencias también en temas de belleza, y esto pues pudiera ser uno de los principales cambios, que nos habla de un consumidor que ya busca no únicamente el tema de la baja de precios, sino que cuida su experiencia y que también hay que hablarle a través de una personalización, que las mismas estrategias digitales permiten, y ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues aún más personalizar los mensajes. Antes era una comunicación un poco más masiva, pero ahora está siendo más personalizada, más dirigida y también mucho más rápida, ¿no? Esa tasa de conversión se está dando de una manera más vertiginosa ahora con este nuevo consumidor, que ya pues sabe también comprar, sabe diferenciar entre una promoción que es atractiva y no, y de esa manera pues también los mismos proveedores, los que están incluyéndose en el hot sale, están evolucionando, ¿no?, para ser más competitivos.
Entonces, ¿esto implicaría que el consumidor le está poniendo la vara muy alta a las empresas?
Totalmente. El consumidor ya está buscando que se transforme este entorno y que pase de un beneficio meramente funcional a toda una experiencia, ¿no? Porque ya está buscando leer recomendaciones o reseñas, y a través de esto también las empresas pues están ofreciendo otro tipo de herramientas, ¿no? Se están perfeccionando, por ejemplo, los chatbots, que facilitan la compra, y que en algún momento había mucho freno en relación a los chatbots y para ciertos temas de experiencia, creo que lo sigue habiendo, pero lo que sí es cierto es que estos asistentes de compra están disponibles 24/7. Entonces, para facilitar las compras son muy útiles, y también pues el consumidor espera que haya una buena predicción de sus intereses, una buena segmentación, y todo el tiempo esté interactuando con las páginas, porque también sabe que los precios pueden ser dinámicos. Así como igual en el mismo sitio oficial de Hot Sale están las ofertas flash, que es como esos cambios de precios que se dan por muy poquito tiempo. El consumidor ya está acostumbrado a esto y por lo tanto ya entró en esta dinámica, y no es tan fácil el engañarlo o el lograr una compra.
¿Usted cree que en algún momento determinado el Hot Sale pueda rebasar el Buen Fin? ¿O son cosas totalmente distintas, de alguna forma?
A mí me parece que son cosas complementarias. Evidentemente, ambos eventos atraen a esos consumidores que buscan la oportunidad, ¿no? Que eso es algo que también pues se comparte con el Buen Fin. La sensación de urgencia, la escasez, esa presión temporal de que si no compras en esos días ya no vas a encontrar la oferta. Eso se mantiene y se comparte entre ambos eventos. Sin embargo, sí creo que pueden llegar a ser complementarios, porque el Buen Fin pues ha tenido mucho éxito hasta ahora y también abarca mucho más allá del entorno digital. Así que yo, más que competidores, yo creo que pueden llegar a ser eventos complementarios, en el sentido de que están abordando a un consumidor que ya está habituándose a recibir esas recompensas inmediatas y también a participar en este tipo de eventos de una manera más segura y confiada.
Mire, estoy viendo aquí, doctora, tengo abierta la página de Hot Sale y estoy viendo que dice, hay como una especie, un icono como de un rayo, y dice ofertas flash de 2 a 4 p.m. y de 8 a 10 p.m. Yo imagino que este es un gancho enorme, porque entonces, a ver, ya son las 8 de la noche, a ver, métete a ver qué hay de oferta, ¿no?
Totalmente, eso activa el sentido de urgencia del que,
ajá,
te hablaba.
Exacto.
O sea, que dices, o lo compro ahorita o quizá ya no voy a volver a tener esa oportunidad. Y tristemente, y lo digo tristemente, pues sí nos dejamos llevar, porque a veces eso implica que compres algo que no necesitas, ¿no? Por ahí mencionan que el crédito de consumo realmente no es tan recomendable. Es diferente cuando tú utilizas un crédito que te va a generar riqueza, hablando de un negocio. Pero si aprovechas una oferta, que eso implica un tema de crédito, y que aparte no necesitas, pues ya se vuelve un problema para el consumidor, para sus finanzas.
Doctora, pues yo le quiero agradecer infinitamente que nos haya tomado esta comunicación, y ciertamente, bueno, recomendarle a la gente que sea muy prudente con sus finanzas, que no gaste a lo tonto, que no se deje llevar por una emoción, que analice, que vea si realmente lo que ahí le están invitando a comprar es algo que necesita, que le va a ser de utilidad y no meramente por capricho, por esa cuestión emocional que también en alguna ocasión hablamos, la compra genera o está también muy motivada por las emociones que en ese momento estamos viviendo. Doctora Violeta Corona, un gusto volverla a saludar.
Al contrario, muchas gracias a ti, Mercedes, por el espacio, por la conversación. Siempre es muy interesante analizar este tipo de eventos contigo. Y un gran saludo también al auditorio.
Muchas gracias, doctora. Y nos despedimos. Gracias a usted. Que tenga una estupenda tarde. Muy buen jueves y nos escuchó en la retransmisión.